Evolución favorable y sin complicaciones. Dice así el tercer parte médico sobre el estado de salud de la presidenta Cristina Fernández. Seguramente se espera un tiempo de recuperación de 30 días. En términos políticos, ese lapso siempre parece largo, máxime en el tramo final de una campaña. De cualquier manera, en algunos formadores de opinión está ausente el decoro y la ética periodística.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Carlos Prado, hoy con Gustavo en operación técnica y coordinación de aire. Nuestra productora Lucía ausente con aviso y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian en el Festival de Cine Migrante aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo un programa de radio, siempre desde FM La Tribu. Qué buenas cortinas creo que vamos a tener. James Cotton, que nació en el 35, ya de 78 años, nació en Mississippi, y es un armonicista, cantante y compositor de blues, que participó también de la banda de Muddy Waters allá en la década del 50. Más adelante formó su propio proyecto, la James Cotton Band, y bueno, prestemos atención porque a mí me resulta fantástico. I never found a rooster till I caught one in my bed. Been digging my potatoes, trapping on my vine. Man, I got a special plan, resting on my mind.
Y ahora estamos discutiendo, ¿tendría que ser Boudou el que la reemplace?
Yo no creo que la sociedad lo permita. Me parece que va a haber...
¿Por qué no
cree
que la sociedad permita que Boudou la reemplace?
Sí, estoy diciendo eso.
¿Y de qué manera podría evitarlo?
Plaza de Mayo, López Rega, otras situaciones parecidas donde la sociedad no quiso que alguien la representara o estuviera en el poder. Me parece que tenemos por delante un problema muy serio, que es ¿qué pasa si la presidenta no se repone?
Bajo el volcán.
En el día de la fecha, la doctora Fernández de Kirchner concurrió a la Fundación Favaloro para realizarse un estudio cardiovascular por una arritmia en estudio, y debido a que presentó un cuadro de cefalea, se solicitó su evaluación neurológica al Instituto de Neurociencias de la mencionada fundación a cargo del doctor Facundo Manes. Una vez realizados los estudios de control correspondientes en dicho instituto, se arribó al diagnóstico de colección subdural crónica. Debido al mencionado diagnóstico, se indicó reposo de un mes junto al seguimiento evolutivo estricto clínico e imagenológico.
Bajo el volcán.
La decisión unilateral del Uruguay autorizando el aumento de la producción de la empresa UPM Botnia deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir a la Corte Internacional de La Haya, ya que afecta la soberanía ambiental de la República Argentina, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte Internacional de La Haya. En la reunión mantenida ayer con el canciller Luis Almagro, la Argentina solicitó seguir dialogando y no caer en la lógica del enfrentamiento que solo beneficia a la empresa UPM.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
A veces uno tiene la posibilidad de entrevistar gentes, entrevistar personajes, personalidades. Y en el Salón de Acte de la Avenida Belgrano al 2500 tuve la oportunidad, y realmente estoy muy contento, de poder encontrar a Aleida Guevara, la doctora Aleida Guevara, reconocida pediatra cubana, y aparte ser la hija de Ernesto Che Guevara, nada menos, que por estos días se está cumpliendo el 46 aniversario de su muerte física. Aleida, uno la puede comparar, la quería mensurar con algunas personalidades, como podría ser la hija de tal o cual ministro, concejal, gobernador, y realmente no tiene comparación. Ahí te das cuenta la diferencia de realmente la gente que tiene el sentido revolucionario en su vida, ¿no? Y cómo lo lleva pendiente. La doctora Aleida Guevara estuvo en nuestra Patagonia Argentina, estuvo en Córdoba, y yo antes que nada le quería preguntar que nos comentara cómo fue esta experiencia del proyecto Sembrando Solidaridad.
Mira, fue una cosa muy linda, de verdad, porque fuimos a una región, digamos que casi al fin del mundo, en Gangán. Hay una soledad de pronto, tú ves ese lugar que si hay un poquito de aire se te llena la boca de arena o de ceniza, ¿no?
Plena Patagonia.
Sí, plena meseta la Patagonia, es tremendo. Y es difícil también llegar un poco a las casas, porque hay gente que no está acostumbrada a que un médico le toque la puerta, ¿no? Y mucho menos que entre y claro, que haga una visita a domicilio. Y la suerte es que tuvimos también ahí un grupo de compañeras que nos abrieron el camino. Es decir, ellas introdujeron la cuestión y nosotros íbamos detrás. Fue interesante, de verdad. Vimos compañeros con muchas necesidades, gente que necesita de mucho calor humano. Y bueno, hicimos en muy poco tiempo todo lo que realmente pudimos para ayudar. De verdad, fuimos 200 pacientes en el terreno. El hospital vio 157 más o menos. Llevamos una cardióloga que también prestó servicio en el hospital. Se diagnosticaron cataratas, pterigión, algunos de ellos operables. Y entonces, bueno, estos pacientes quedaron ya, digamos que, diagnosticados y listos para comenzar a trabajar con ellos.
Como una segunda etapa.
Sí, porque se pueden operar. O sea, hay un grupo de cataratas que diagnosticamos que de ellos un pequeño grupo es operable. Esos van a ir después a Córdoba, al hospital del doctor Ernesto Guevara, para ser operados. Entonces, bueno, no solamente fue ir un momento a un lugar, sino dejar condiciones también para continuar el trabajo y para darle salud a las personas.
Luego saltó el tema que ¿cuál es y qué es la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible?
Es una fundación que se ha hecho acá en Argentina y que trabaja con las misiones del ALBA, sobre todo el Yo Sí Puedo y Operación Milagro. Son compañeros que trabajan muy duramente por llegar de verdad a la gente más humilde. ¿Sabes qué? Aquí hay un sistema de salud, una parte que es pública, sin embargo hay personas que tienen carencias de salud. Hay una educación gratuita, pero hay personas que no pueden llegar a ella porque o no tienen dinero para el transporte o no tienen dinero para ir a la ciudad donde está la universidad y mucho menos alojarse, y por tanto no pueden entonces llegar a esa educación. Y se han formado alrededor de 800 médicos argentinos en Cuba, en la Universidad de la ELAM. Todos estos compañeros entonces regresan acá con el deseo de trabajar con la gente que más lo necesita. Y muchos de ellos fueron a Gangán en esta oportunidad y fue hermosísimo trabajar con estos muchachos, de verdad. A mí me llenó de admiración conocer a algunos, reencontrarme con otros, escuchar sus historias, los problemas que han enfrentado desde que regresaron a su país, pero cómo se mantienen muy activos, muy solidarios. Yo pienso que eso es muy hermoso, ¿no? Poderlo contactar, poderlo comprobar en la práctica.
Este tema del Yo Sí Puedo, ¿sería un programa para alfabetizar?
El Yo Sí Puedo fue creado hace ya algunos años por Cuba como un método de alfabetización en pocos meses con audiovisuales, y se ha logrado de verdad resultados espectaculares. Por ejemplo, Venezuela está libre en analfabetismo con este proyecto. Lo hicimos también en Haití, lo hemos hecho en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, y también se está haciendo acá en Argentina y también en Brasil. Sí, se está en casi todos los pueblos de nuestra América, intentando por todos los medios de mejorar el nivel de educación, porque, ¿sabe? Nosotros creemos mucho en algo que José Martí dijo en el siglo XIX, decía que para que un pueblo sea realmente libre, tiene que ser un pueblo culto. Y eso nos pareció que era correcto, así que los hombres y mujeres de nuestra patria grande tuvieran la posibilidad de decidir por conocimiento propio qué quieren hacer con sus vidas. Y allí, en este, digamos que proyecto, también nos dimos cuenta que había personas que no eran capaces de aprender a leer y a escribir, era porque no veían, no por incapacidad intelectual, sino porque no veían. Y ahí comenzó la operación Milagro, ¿sí? Devolverle a estos pacientes la visión para que entonces pudieran incorporarse al Yo Sí Puedo.
Ante mi pregunta, el hombre que asesinó al Che Guevara vuelve a ver gracias a la operación Milagro. ¿Cuánto de cosa loca esto, ¿no?
Mira, nosotros preguntamos a ver si esto era así, ¿no? Y no hay certeza absoluta, no hay certeza absoluta, porque en Bolivia hay como 5 personas con el mismo nombre.
¿Militares?
Sí, algunos de ellos, pero además ya él está retirado, entonces no entra a la lista como militar, sino como retirado. Pero el problema real es este, es decir, Cuba va a prestar un servicio a un pueblo y no pregunta quién eres, sino qué necesitas. Eso es simplemente nuestra función como médico. Si es o no es, no importa. Si tenía necesidad y Cuba lo ayudó a que volviera a ver, perfecto. Yo pienso que es lo que teníamos que hacer. Para eso nos educaron como profesionales de la salud.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Nuevamente la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Carlos, muy bien.
Gracias por atendernos, Pedro.
Por favor, para allá estamos.
Quería saber tu mirada en relación con estos ataques en Libia y Somalia por parte de Estados Unidos. ¿Cuánto hay de legalidad?
Mira, si uno se guía por lo que dice John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, esto es absolutamente legal. Ahora, si uno se guía, Carlos, por el sentido común, no hay nada que tenga que ver con la legalidad. Están entrando en un país para secuestrar a una persona. Vos fíjate, Carlos, que hace muy poco, dos semanas nada más, Barack Obama dijo que a raíz de Siria, que Estados Unidos no era el policía del mundo. Y sin embargo está actuando no solamente como el policía, sino como el fiscal, como el juez, como el jurado,
porque determina que una persona es responsable de algo antes de ser llevado a juicio, y encima o lo matan, como en el caso de Bin Laden, o lo secuestran. Así que la gran pregunta acá es, efectivamente, ¿qué legalidad puede haber? Yo creo que no se sostiene. Lo que pasa, Carlos, que estamos hablando, como tantas otras veces, de la primera potencia mundial. Entonces, frente a la primera potencia mundial, nadie reacciona. ¿Vos te podés imaginar a los cubanos entrando con un comando especial a Estados Unidos para secuestrar a Posada Carriles, el que puso una bomba en un avión cubano, sí, o algo parecido? Pero nadie se animaría a hacer una cosa así, sería condenado públicamente, podría provocar una guerra. El gobierno de Libia, nos guste o no nos guste lo que hay en Libia hoy, dice que lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, o lo que hicieron los soldados norteamericanos, es absolutamente, no dijeron que es ilegal, dijeron que es un secuestro. O sea, sin calificarlo como algo ilegal, dijeron que entraron a su territorio y secuestraron a alguien, que es lo que, según la información que tenemos, sucedió en Libia, y según la información que tenemos, no sucedió en Somalia, porque entraron, trataron de secuestrar a alguien y no lo pudieron hacer. O sea, tuvieron un tiroteo con gente, no me queda claro exactamente con quién, pero no pudieron secuestrar a la persona que querían secuestrar.
Decime, Pedro, ¿y por qué tanta urgencia en esta lucha contra el supuesto terrorismo en el norte de África, ¿no? Que es bastante convulsionado?
Es una buena pregunta. La verdad no tengo la respuesta, Carlos. ¿Por qué ahora? Algunos dicen que hay un cambio de estrategia. Estaba leyendo algunos artículos al respecto, que hay un cambio de estrategia por parte de los Estados Unidos y que ahora lo que buscan hacer es matar de manera selectiva. No me queda claro si es un cambio de estrategia, porque ya lo han hecho en el pasado también, sí, de entrar y matar gente. No me parece algo tan novedoso, pero no tengo estudiada la estrategia estadounidense como para poder determinar si efectivamente acá hay un cambio de estrategia. Tampoco me queda claro si esto responde a una urgencia interna, o sea, volver a plantarse frente al público como aquel que tiene el comando del país y que no va a perdonar el terror, o como suelen decir los israelíes, vamos a perseguir a los que tienen las manos manchadas en sangre. Porque vos fíjate que en Somalia, claro, según lo que dicen los propios norteamericanos, entraron para agarrar a alguien que ellos acusan de ser responsable de atentados hace 15 años. O sea, encima justicia retroactiva. O sea, es de no creer. Pero es el poder de la primera potencia mundial que lo puede hacer.
Al mencionar a Somalia, bueno, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con ese país que con la realidad de Somalia? ¿Construyó algo Estados Unidos? ¿Es un aliado Somalia a Estados Unidos?
Buena pregunta, ¿no? Más allá del hecho de que atentaron contra norteamericanos en Somalia en el pasado, es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué hace ahí Estados Unidos? ¿Qué tiene para buscar? Y la primera potencia mundial se mueve por intereses y considera que tiene que intervenir en cualquier lugar y que puede intervenir en cualquier lugar. Esto es lo que motiva muchas veces los atentados en contra de los norteamericanos, allá donde están, allá donde entran, y que después los norteamericanos se asombran de por qué los odian, o por qué los persiguen, o por qué les realizan atentados. Estados Unidos tiene bases militares a lo largo y a lo ancho del planeta. En una situación extrema, una situación política extrema, interna, en países que prácticamente no funcionan como país porque no hay un gobierno central que ni siquiera tiene el control de todo el territorio, en lugares donde hay movimientos guerrilleros de todo tipo, muy radicalizados, que tienen entre sus principales objetivos golpear a los norteamericanos, bueno, esos hechos se dan, y de hecho se dieron.
Por eso tal vez sería bueno para el mundo que cambien de estrategia, porque del otro lado cada vez hay grupos más fanatizados, como vos lo planteás.
Esto es lo que muchos dicen, Carlos, que este tipo de operativo lo que hace, o este tipo de operaciones, lo que hace es provocar que se levanten otros. Efectivamente, así nos lo van a destruir. Pero es la mentalidad que tiene el policía del mundo, efectivamente, como dice Barack Obama, que piensa que con la cachiporra resuelve los problemas sociales.
Pero cambiando, bueno, totalmente de tema, vos sabés que nosotros siempre apostamos por la prensa independiente, por los medios alternativos. Y me parece que tú, la página que vos dirigís, Nodal.am, está teniendo un éxito más que importante, con una cantidad de más de 1000 visitas diarias. Y comentame cómo te sentís.
Sí, la verdad es una sorpresa, porque nosotros comenzamos hace 2 meses y no sabíamos muy bien qué repercusión iba a tener esta página. O sea, sabíamos que la página venía a llenar un vacío, que no había nada parecido en toda la región. Eso sí me quedaba claro, por eso la idea de este portal de noticias.
Claro.
Pero lo que yo no imaginaba realmente es que en tan poco tiempo iba a entrar tanta gente a la página. Hemos tenido en estos 2 meses, apenas 2 meses de vida, cerca de 70.000 visitas de 97 países, esto está chequeado, y claro, más de 1.300 ciudades, que además todo queda muy muy registrado, y con muchos medios que están levantando las noticias que aparecen en Nodal, con muchas entrevistas. Nos han hecho entrevistas y han salido difusión sobre Nodal mucho en Brasil, en la República Dominicana, en Venezuela, en Ecuador. Nos han pedido poner un enlace directo a Nodal en muchas páginas. Lo claro, estamos haciendo en páginas argentinas, en páginas chilenas, en páginas ecuatorianas. De hecho, el diario El Telégrafo tiene un link a Nodal, uno puede entrar directamente a través del diario El Telégrafo. Así que muy contentos, tratando de mostrar siempre diversidad. Ayer, por ejemplo, pusimos un editorial del diario La Nación muy duro respecto del gobierno de Cristina Kirchner.
Sí, el del domingo.
Para que la gente pueda ver qué es lo que piensa el diario La Nación, siempre aclarando que la visión de este diario no necesariamente refleja lo que nosotros pensamos. De hecho, no lo refleja para nada en este caso, pero es importante que la gente sepa. Lo mismo un editorial del diario ABC de Paraguay, presionando al presidente Cartes para que no reciba al canciller Jagua de Venezuela. Bueno, este tipo de presiones es importante que la gente la perciba, la vea, por eso la publicamos.
Por eso esta página Nodal.am está bueno, porque es bien específica de nuestro continente y que tiene mucho que decir todavía este continente.
Tal cual, y además la página recién está naciendo, son 2 meses.
Bueno, Pedro, muchas gracias. Te estamos despidiendo de la mano, mejor dicho, de la armónica de James Cotton, con un blues norteamericano, ya este hombre que anda por los 78 años, pero sigue tocando de manera brillante.
Extraordinario, muchas gracias.
Gracias. Pues,
Un abrazo.
Chao, querido. Segunda media hora con Daniel, charlando sobre el cuarto Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Y sabés que podés comunicarte a programa@bajoelvolcan.com.ar, a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar, y en Facebook Bajo el Volcán. También con la última parte de la interesante, a mi entender, entrevista con la doctora Aleida Guevara.
La tribu. FMLatribu.com. La tribu. equilibrio. En el aire.
Espacio publicitario. De 19 a 20. Noticias. Vuelta Cangrejo. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/redentodoestasvos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido y estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así.
Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria, lista 503. Lista 2, Celeste y Blanca K.
Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Agustín. En unos días vas a votar en mi aula y te quiero pedir un favor. Quiero que pienses bien a quién vas a votar. Quiero que mi hermano tenga más tiempo para jugar y no vaya a trabajar después de la escuela. Elegí a alguien que no robe y que haga las cosas pensando en nuestro futuro. Pensalo bien, porfi.
El futuro empieza en tu voto. Juan Cosino, Diego Robela, diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad, en octubre tenemos que vencer a los delincuentes. La única forma de hacerlo es presentando proyectos que puedan hacer cambios profundos en materia de seguridad. Te pido que juntos desde el Congreso hagamos sentir con fuerza un nuevo brazo de la ley.
Por tu vida, un crimen, un castigo. Francisco de Narváez, diputado nacional, lista 501, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Distrito Buenos Aires.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Mom, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple, Argentina vale la pena.
Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional Provincia de Buenos Aires, lista 508, Unión con Fe.
Entre lo que pasó y lo que viene, te regalamos 3 segundos de nada. Listo.
Ellos ya se inspiraron. Ahora inspirate vos y vení a Tecnópolis a vivir el arte. Es una oportunidad única para disfrutar el talento de reconocidos artistas internacionales. Leandro Erlich, Jesús Soto, Carlos Cruz Díez, Graciela Sacco, Marcos López, Nushi Muntavsky y muchos más. Vas a descubrir un mundo increíble. Instalaciones, murales, fotografía, arte urbano. Entrada libre y gratuita. Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
La tribu 88.7. fmlatribu.com. La tribu. Equilibrio. En el
aire. Bueno, tenemos la posibilidad de dialogar con Daniel Cholaquian, mi amigo y co-conductor de Bajo el Volcán, a propósito de este cuarto Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes, el Festival Migrante, así para reducir un poco. ¿Cómo te va?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien. Contame un poco cómo avanza este Festival Internacional.
Mira, el festival empezó a recorrer su competencia internacional de largometrajes hoy. Recién se vieron dos películas y estamos en eso, viendo cómo circula. Sabes que soy jurado por CIGNIS, la Oficina Católica de Ciencias. No debería prejuzgar las películas en este momento, porque se supone que tengo que darle el veredicto dentro de una semana. Acabo de saludar a mí con una compañera de jurado con quien acabamos de salir del cine. Bueno, y te decía que recién empieza a recorrerse. Mucho no te puedo decir en cuanto a las películas particularmente. Lo que sí te puedo decir es que es un festival que suele sorprendernos por la calidad de las películas que muestran.
Qué bueno. Claro, es hasta el 16 de octubre.
Es hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles siguen dándose películas hasta las 10 de la noche, con lo cual hay un buen recorrido. La verdad que me sorprendió gratamente que hubo bastante gente en la sala. Sí. En las dos exhibiciones que yo estuve, una a las 15 y otra a las 17:30. Y en esa última te diría que prácticamente la sala estaba en un 80%, cuanto menos. Lo cual es interesante, ¿no? Porque encontrarse con un cine de este tipo de propuestas y que la gente responda, es bueno. Vale aclarar que la entrada es absolutamente libre y gratuita en todas las funciones.
Qué bueno.
Y que esto es muy importante. Vos sabés que hay un foco dentro de ese festival que está auspiciado por nuestra radio,
sí,
que está curado por el amigo vasco Fermín Muguruza, que tiene que ver con la identidad, con la interculturalidad en la música.
Qué interesante.
Hay varias películas así, entre ellas algunas de las tantas películas que produjo Fermín para la cadena de Shazira sobre la música en los distintos países del mundo árabe. Así que eso es algo a lo que le recomiendo prestar atención. Hay una película sobre músicos colombianos. Hay bastante, bastante material interesante en ese foco. Y después hay un foco pequeño, porque tampoco las películas son tantas, pero que también es interesante, es el foco saharaui.
Sí.
Para quien no conoce, la República Independiente Saharaui es una república no reconocida como tal, que está dentro del territorio de Marruecos. Al pueblo saharaui, Marruecos no le reconoce la condición de tal. Tiene cierto reconocimiento como identidad propia dentro de las Naciones Unidas, y se está discutiendo sobre la posibilidad de que el pueblo saharaui logre su independencia y que logre el control sobre su territorio. En este momento los saharauis son una especie de refugiados dentro de su propio territorio que está bajo control de Marruecos. Es realmente muy interesante la historia y la lucha y la situación presente del pueblo saharaui. Así que eso es también algo que les recomiendo prestar atención.
En lindas salas se está dando, modernas, cómodas.
En buenas salas, porque, por ejemplo, las exhibiciones de las categorías internacionales del día de hoy fueron en la sala González Unión, si ya no me equivoco, del Centro Cultural de la Cooperación, la que está en el primer piso, que
claro,
es una muy buena
sí.
sala, con muy buena calidad de proyección, realmente muy buena calidad de proyección, y luego se da en el Cine Gaumont, que tiene todas sus salas renovadas después del trabajo que se hizo durante este año en todas las salas para mejorar la calidad de proyección, de sonido y la estructura de las salas, ¿no?
Hay un destacado, Daniel, te quería preguntar quién es la realizadora, Leila Kilani.
Leila Kilani es una realizadora que árabe que vive en Francia, que está en este momento en Buenos Aires, ahora a las 8, perdón, estamos grabando.
Sí.
Eso no se olvida. En realidad fue ayer a las 8, para quien está escuchando. Leila Kilani va a dar una masterclass, una clase maestra. Es una realizadora que tiene mucho material filmado, una mujer reconocida internacionalmente, y que, aparte de ser miembro del jurado, ha venido a presentar una retrospectiva de sus trabajos vinculados generalmente a lo que tiene que ver con las mujeres, las problemáticas del mundo árabe, de las mujeres en general, y bueno, presenta algunos largometrajes y algunos mediometrajes dentro de su obra en esta perspectiva que se presenta en este festival.
También hay muy, muy interesantes y para reflexionar mucho temáticas, ¿no? Con secciones temáticas.
Es que las secciones temáticas, este es uno de los puntos claves de entender qué significa este festival de cine migrante que incluye categorías tan amplias como migrantes, refugiados, expulsados de su territorio, o sea, aquellos que han sido expulsados de su territorio, exilios, y el trabajo, por ejemplo, bajo todas esas condiciones. Hay varias películas que enfocan la problemática del trabajo en tanto trabajo de gente exiliada, refugiada, desplazada, y esto es bien interesante.
Hay
algo que es bueno, que en cada una de las proyecciones donde hay un largometraje de la categoría de competencia internacional, se presenta además alguna pieza de mediometraje o cortometraje que también permite seguir viendo miradas, pensamientos sobre estos temas, ¿no?
Claro, es oportuno porque es un mundo como nunca tan globalizado, donde lamentablemente en general el migrante no la pasa bien y hay mucha migración dando vuelta por todos lados, ¿no?
Claro, pero digamos, más allá de que el migrante tal cual, esta idea, porque esto era algo importante que vos señalaste antes, más allá de la idea del migrante como aquel que se va de su país a otro por cuestiones de pobreza, de represión, de problemas políticos, hay otras categorías alrededor de esta problemática que tienen que ver con los desplazamientos por cuestiones políticas. Desplazados son aquellos que viven en un territorio y por algún motivo se ven obligados a irse. Por ejemplo, y esto lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa, Colombia es el país del mundo que más desplazados tiene. ¿Y por qué? Porque los problemas de la violencia colombiana, que no solo es por la guerrilla, sino también por el problema del narco, los problemas de la violencia han hecho que muchísima gente del interior colombiano se haya tenido que ir de su propia tierra, de su propio territorio, de los lugares donde trabajaban la tierra. Y esos desplazados son una de las categorías más de los que migran. A veces son migrantes internos.
Claro, como acá, como nuestro país, hay muchos.
Claro, entonces las problemáticas que aparecen son, por ejemplo, en torno a la problemática propia inmediata de esa migración, pero también en torno a la identidad, a la construcción de la identidad, a dónde está el hogar, al trabajo, cómo es uno, cómo uno puede resolver la cuestión del trabajo ante esa situación de migración, cómo se resuelve la cuestión familiar.
Claro.
¿Sí? ¿Y cómo es la mirada del otro, el que mira al que es migrante? Todo esto es un interesante universo de cosas para contar. Y aparecen, por supuesto, con todas así.
Hay una página Cine Migrante para ingresar y, bueno, ver los horarios de esta muy buena posibilidad de ver cine diferente, gratuito, en salas más que confortables, ¿no? Todas cosas buenas.
La página es www.cinemigrante.org.
Sí.
Está toda la programación día por día. Se pueden acercar a las salas, se repite, al Centro Cultural de la Cooperación, al Cine Gomón. Y si no me equivoco, quiero no decir una barbaridad, sino con la Alianza Francesa también.
No, a ver, dice acá, te ayudo. En el CEBA, que es en Florida 943.
Ah, perdón, exactamente. Bueno, en esas series van a poder encontrarse unos catálogos muy bonitos de bolsillo, muy completos,
vale,
donde están todas las películas con sus proyecciones, pero aparte con todos los focos explicados, con las palabras de Florencia Mesalli, la directora del festival.
Sí.
La verdad que está muy bien, es un festival que vale la pena apoyar, porque empezar a ver ese cine distinto hoy en una sociedad como la nuestra, que ha encontrado que el centro del mundo no es aquel que nos han dicho durante tantos años que era el centro del mundo, y que la única palabra en el cine, no es la palabra que impone el cine industrial hollywoodense, en un momento sí es bueno empezar a recorrer estos espacios de relatos, de encuentros, de discusiones que nos propone un festival de cine como este, ¿no?
Sí, te agradezco mucho este correcto informe sobre este Festival Internacional de Cine Migrante, ¿eh? Y cuando, bueno, cuando te quede cómodo, vení por acá, que se te extraña.
Sí, yo no sé, esperemos que la semana que viene, creo que la semana que viene voy a ir, a lo sumo me tendré que retirar un poco antes,
bueno,
del estudio para venir a la entrega de premios del festival.
Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, y que la gente sepa que entregamos los premios Honda. Yo ya sé que no tengo tiempo.
No, ya lo sé, pero lo vas a hacer la semana que viene. La
Asociación de Directores Cinematográficos, el lunes pasado entregamos los premios Honda, sí. Y fue una velada muy grata.
Sí, lamentablemente por culpa del fútbol no pude verlos.
Sí, salió muy tarde, muy tarde.
Abrazo.
Pero está en YouTube, buscalo en YouTube que está.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo grande.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Espera. Bueno, la continuidad de esta interesante entrevista con la doctora Leida Guevara, reconocida pediatra no solo en Cuba, sino a nivel mundial, y aparte de ser la hija del Che, bueno, engrandece mucho su figura, ¿no? Y ante nuestra consulta sobre por qué en la Revolución Cubana la fuerte apuesta a la ciencia.
Bueno, primero, todo proceso social necesita que la gente pueda palpar los cambios, ¿verdad? En una sociedad como la nuestra, un país subdesarrollado como Cuba, pero además bloqueado criminalmente por Estados Unidos de Norteamérica, donde los recursos naturales han sido expoliados durante años y después por los mismos Estados Unidos también. Tú dices, ¿cómo ir adelante? ¿Cómo lograr cosas importantes para el pueblo, para mejorar la vida, la calidad de vida de la gente? Bueno, pues la ciencia es una manera muy importante de lograrla, porque no solamente vas a utilizar pocos recursos, sino que vas a hacerlo bien, porque vas a aprender que con pocos recursos puedes lograr hacer objetivos fantásticos, ¿no? Pero además de eso, con la ciencia te permite conocer mejor la naturaleza, respetarla más, cuidar nuestro medio ambiente, tratar de proteger lo poquito que tenemos, que es nuestra tierra, nuestro planeta. Entonces, la ciencia te permite interactuar con la naturaleza sin dañarla, respetándola. En ese caso, es algo que Cuba necesita por todos los medios. Nosotros somos una isla también, ¿viste? Entonces, hay que preservar mucho las cosas que tenemos. Por otra parte, también es una manera de prevenir, por ejemplo, enfermedades. ¿Cómo podemos prevenir enfermedades? Bueno, primero con una educación, por supuesto, y hablando mucho con la gente, convenciendo mucho a las personas de las necesidades de cambio, de las cosas que hay que hacer, diferente a lo mejor a lo que sabíamos antes, ¿no? Pero eso sí, teniendo en cuenta la sabiduría popular, eso es muy importante, ¿eh? Respetando mucho a nuestros mayores, porque a veces uno que llamábamos curandero y que lo hacíamos los médicos, decíamos los curanderos, efectivamente tenía un conocimiento ancestral que podía ayudarnos muchísimo, y hay que abrir las mentes en este sentido, hay que respetar y escuchar a la gente y tenerlas en cuenta, pero a la misma vez hay mucha formas a través de la ciencia de mejorar la vida, de preservar la vida. Por ejemplo, las vacunas. Cuba en este momento está ya construyendo vacunas contra el cáncer Cáncer de próstata, cáncer de pulmón, sí. Cáncer de útero, cáncer de mama. Estamos trabajando para el futuro, es decir, para evitar estas enfermedades que hoy diezman a la población y tratar de que nuestra gente pueda vivir mejor y más sano.
Y la optimización de recursos en salud que logró, a veces tienen pocos recursos, mucha capacidad intelectual, y nos contestaba.
Por supuesto, mira, yo a veces le digo, cuando voy a una sociedad capitalista y hablo con la gente que no es realmente pueblo, ¿no?, sino con gente que vive de otra manera, yo les digo, mire, no estoy tocando la sensibilidad humana de ustedes, fíjense, ni siquiera eso. Estoy tocando sus intereses económicos. No quieren un pueblo que trabaje, no los quieren que puedan producir más. Necesitan un pueblo sano, entonces. Entonces hay que trabajar por la salud del pueblo. Ya no estoy hablando de una cuestión humana, estoy hablándoles a ustedes de sus proyectos económicos. Quieren seguir produciendo y quieren seguir obteniendo ganancias, tienen que garantizar la salud de la gente. No queda otra. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer, se logran hacer si tú planificas y distribuyes correctamente los recursos que tienes. Lo que no puedes es concentrar un montón de recursos en un lugar y desabastecer el resto del país. No es lógico eso, ¿no? Además, no es bueno para la población. Esas son cosas que hay que aprender a valorar y a tener en cuenta. Los recursos son, que digamos que se van a gastar en un momento determinado, ¿no? Porque no son para toda la vida. Entonces hay que aprovecharlo. Y mientras los tenemos, distribuirlo correctamente para que llegue a la mayor parte de la población y además preservar la mayor parte de las riquezas que tenemos como pueblo. Eso son cosas importantes. A veces la gente piensa más en comodidades, por ejemplo, de corriente eléctrica. Está bien, todas esas cosas son buenas. Nadie niega el desarrollo, pero ninguno de esos desarrollos puede ir en contra de la vida. Es decir, nosotros necesitamos hierro, sí. El hierro está prácticamente en todo lo que tenemos a nuestro alcance. Pero sin hierro podemos vivir, sin oxígeno no.
Claro.
Entonces tú no puedes devastar una floresta buscando hierro o buscando otros minerales cuando esa tierra era productiva, esa tierra podía ser mucho más útil desde el punto de vista de la alimentación de la población y de la vida del ser humano y las especies que viven con nosotros. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y hay que luchar mucho porque nos respeten, porque nos tengan en cuenta. Yo no sé vivir de otra manera, de verdad.
Es recurrente el tema político sobre el reclamo por este hecho increíble que es la libertad de los cinco.
Hay que conocer un poquito la historia nuestra, ¿no? Desde el inicio de la revolución, cuando el gobierno de Estados Unidos se da cuenta que la revolución cubana es diferente, que de verdad provoca y va a provocar cambios sociales importantes y sobre todo que va a nacionalizar los recursos y que por tanto ellos no van a poder seguir viviendo a costa del robo de nuestros recursos, comienza a tomar medidas contra esa revolución. Las primeras medidas fueron económicas y fue el bloqueo brutal a que nos sometió. A veces es fácil, muy fácil hablar de bloqueo, pero vivirlo es diferente. Es decir, yo pongo un ejemplo simple. Estados Unidos es gran productor de leche en polvo. Nosotros estamos a 90 millas de Estados Unidos. Ese sería nuestro mercado natural. Ir a buscar la leche allí, pues nosotros no somos productores de leche.
Claro, con un intercambio.
Claro, pero ellos no quieren comerciar con Cuba. Hasta ahí estaríamos bien. Sí, nosotros respetamos el deseo y el derecho de cada cual a comerciar libremente o no con otro pueblo. Lo que no podemos aceptar es que el gobierno de Estados Unidos intente que ningún otro país del mundo comercie libremente con Cuba y que lo sancione, y que lo sancione además fuertemente. No estamos hablando de bobería, es decir, la empresa que comercie con Cuba, Estados Unidos puede sancionarla por la ley del bloqueo entre 5 a 10 millones de dólares como multa, o puede retirar su capital del mercado, ¿sí?, de esa empresa, o puede impedir que los productos de esa empresa se vendan en el mercado de Estados Unidos. Es tremendamente difícil vivir en un bloqueo, de verdad. A veces es muy fácil oírlo. Bien, esa fue una de las primeras medidas más drásticas que se toman contra la revolución cubana, pero no nos vencen. porque también existía el campo socialista europeo, que nos ayuda muchísimo, que comenzamos a comerciar con ellos y con precios muy justos que nos permite desarrollar nuestra economía. Como ellos ven eso y no se conforman, comienzan a hacer agresiones entonces militares, agresiones de envenenamiento de, por ejemplo, el agua de un círculo infantil, de un jardín de infancia, quemar la telefonía de la ciudad, cosas así, poner una bomba en un avión de Cubana Aviación, poner 5 bombas en hoteles cubanos. Sí, nos han agredido.
Cosas de Capriles,
¿no? Sí, nos han agredido continuamente en ese sentido, a través de, desgraciadamente, organizaciones de origen cubano que viven en la Florida, es decir, en el sur de la Florida, y en ese sentido, aupadas, por supuesto, económicamente por el gobierno de Estados Unidos y por la CIA. ¿Cómo un pueblo puede defenderse ante estas agresiones? ¿Cómo? Si nosotros no tenemos un ejército para ir y decirle a Estados Unidos, a ver, con nuestro ejército te imponemos que tú te tranquilices y que no hagas más cosas. Mentira, no tenemos esa fuerza de ninguna manera. ¿Cómo frenar esas actividades? La única manera es teniendo información de cuándo se van a hacer y de cómo se van a hacer. Y para tener esa información no tuvimos más remedio que sacrificar la vida de hombres y mujeres de nuestro pueblo que fueran a esas organizaciones de origen terrorista, la infiltraran para podernos dar la información correcta. En eso estaban estos 5 compañeros cuando fueron detenidos por Estados Unidos. En el juicio que se le hace a estos 5 hombres, en ese juicio se demuestra por oficiales de la inteligencia de Estados Unidos que ninguno de ellos tuvo en ningún momento ningún secreto que pudiera perjudicar la seguridad de Estados Unidos. En ningún momento. Sí, oficiales de inteligencia yanqui demostraron eso en el juicio. Sin embargo, la jueza los condena. Y los condena porque el juicio fue totalmente amañado y fue un juicio político, no contra 5 hombres, sino contra todo un pueblo. Lo que pasa es que ellos son los que están cumpliendo una condena que es injusta totalmente por las leyes de Estados Unidos. Si ellos cumplieran esas leyes hoy, ninguno de esos 5 compañeros podía estar un minuto preso en las celdas de Estados Unidos, por el simple hecho de que la cuestión más, digamos, castigable para Estados Unidos, para la ley de Estados Unidos, es que 3 de ellos entraron sin sus nombres verdaderos a territorio nacional de Estados Unidos. Por ello pueden estar sancionados hasta 10 años de privación de libertad como el máximo, según las leyes yanquis. Y resulta que llevan 15 años preso. Es decir, que ninguno podría estar ni un día más preso. Gerardo, que es el caso peor en este momento, está condenado a 2 cadenas perpetuas. Pero escuchen esto porque esto es interesante. La jueza dice que está condenado a, por ejemplo, una de las cadenas perpetuas porque quién sabe, quizás si en algún momento Gerardo pudiera cometer asesinato. Pero esto es, ¿qué cosa? Es decir, es una cosa absurda totalmente, porque ¿cómo una jueza va a sancionar a cadena perpetua a un hombre? Porque quién sabe si en algún momento pensó, ¿pero qué es eso?
Parte de continuidades históricas, Sacco y Vanzetti, etcétera.
No, esto es una cosa de locos. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está exigiendo Cuba? Cuba está exigiendo que Estados Unidos cumpla sus leyes. Simplemente eso. Si cumple sus leyes, ninguno de estos hombres está preso un segundo más. Pero es más, si el gobierno de Estados Unidos fuera realmente consecuente con lo que dice, porque dijo públicamente que iba a luchar contra el terrorismo en cualquier parte del mundo, pero se le olvidó su territorio nacional, si ellos cumplen con lo que dijeron, entonces los que estarían presos son las organizaciones terroristas que viven en la Florida y que han hecho tanto daño al pueblo cubano. Esos son los que tendrían que estar presos. Sin embargo, todavía nos quedan 4 compañeros en la cárcel. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque René tuvo que cumplir más de 12 años de prisión para poder salir. Y es muy duro para un hombre. ¿Sabes cuánto cambió la vida de sus hijas en ese tiempo? Pero además René se le impidió que su compañera pudiera irlo a ver a prisión. Durante todos estos años no se vieron. Se podían hablar por teléfono, pero ni siquiera se tocaron. Eso es criminal contra un ser humano. Estados Unidos ha hecho eso, y con Gerardo, que está condenado a dos cadenas perpetuas, no permite que su esposa lo vaya a ver. ¿Entiende? Entonces, es una cosa de ensañamiento, de criminal, de verdad una situación criminal. Por eso es que levantamos nuestras voces en cualquier lugar, donde quiera que estemos, para luchar por la libertad de estos compañeros.
Y bueno, más allá del compromiso, le preguntaba, que no se puede soslayar, que es la hija del Che, ¿qué influencia tuvo en su mirada la Revolución Cubana?
Yo nací en la Revolución Cubana. Digo que no sé vivir sin ella, ¿no? Es una cosa de educación, de forma de vida. Ahí aprendí muchas cosas desde pequeña. Por ejemplo, yo tenía una tía que me decía, la tierra es mejor que yo y la piso. A mí no me pisa nadie como mujer. Y eso me lo dio también mi revolución, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, a veces digo nosotros, y no especifico hombres o mujeres, porque somos nosotros, somos especie humana. Y no me hace falta identificar ni el sexo, porque no importa. La cuestión es tratar y ser tratado con el respeto y la dignidad que merece cualquier ser humano. Y eso la revolución me lo ha educado, me lo ha enseñado muy bien, entonces yo lo practico. La Revolución Cubana es mi vida, es así de sencillo, sí. Nací y moriré con ella.
Bajo el volcán, las palabras son historia.